A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aire.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, muchas bendiciones para todos en este día inmaculado, la verdad. Es que vamos a hablar un poquitito de por qué hoy es el Día de la Virgen. Todos decimos, no vamos a trabajar, es feriado, es el Día de la Virgen, pero vamos a tratar de dar una explicación para toda la Grey católica. Normita Salas, buenas noches.
Hola María, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Y sí, es así como decís, un día muy especial para todos los que creemos y amamos a la Virgen. Es el Día de la Inmaculada Concepción, es decir, es el día en que conciben Ana y Joaquín, los padres de la Virgen, a la Virgen, y ya Dios determina que es sin mancha. ¿Pero cuándo lo sabemos los seres humanos? 1854, un 8 de diciembre de 1854, allí entonces se empieza a venerar a la Virgen como Inmaculada Concepción. Ahí tomamos conocimiento los seres humanos de esta realidad de la Virgen, la única, el único ser humano que nació sin mancha.
Qué maravilla, bueno, es conocer un poco más, y además creo que la experiencia del encuentro con la Virgen, del encuentro con Dios, de aquellos que creen que cada uno tiene su creencia, ¿no? Y su Dios o sus propias vírgenes, ¿no? Es intransferible, es sumamente personal, son esos encuentros interiores que, bueno, hacen que muchas veces uno se pregunte y trate de entender un poco más el mundo en el que vivimos.
Es así, y tener a la Virgen cerca es muy gratificante, lo dice obviamente alguien que cree mucho en ella, ¿no?
Seguro.
Que soy yo.
Tenemos a nuestra Virgencita acá unos pasos, ¿eh?
También. La Virgen de Fátima, la que tenemos aquí en la radio, sí, es la Virgen de Fátima, pero la Virgen es una sola igualmente.
Sí, absolutamente. Claro. Bueno, Norma, vamos a dar los números de teléfono de WhatsApp para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros.
Sí, cómo no, para escribirle a María Areces, entonces pueden hacerlo al WhatsApp 1165840870, 1165840870, María.
Bueno, y quiero decirles que nuestro equipo de producción está compuesto por Irene Roust, Silvio Ferrer, en la coordinación de producción está Rodrigo Lamardo, está Sergio Webb en la operación técnica, está Carla Castelo, Hugo Gullman, Marina Getino, todo un equipo que hace Cuento con Vos. Y si hay algo que tratamos en este programa es de poder contar historias de aquellas personas que nos ayudan a entender un poco mejor la realidad, que nos transmiten mensajes esperanzadores, que muchas veces tienen una historia de vida de superación o que nos dicen que la cuestión está en las cosas simples de la vida, ¿no? Y a veces uno está con mucho estrés, el ritmo frenético y demandante que lleva habitualmente, constante bombardeo de estímulos de todo tipo. Tenemos poco tiempo para descansar, poco tiempo para... A veces no nos damos cuenta de cuánto tiempo pasó en que pudiéramos leer un libro, por ejemplo.
Sí, claro.
Y sentarnos, viste, que te metes en ese mundo de fantasía, depende de lo que te guste, y la distensión y la conexión con uno mismo. Bueno, y a veces es la razón por la que conceptos tales como la depresión, la ansiedad, la angustia, el pánico, las fobias, a veces también el trastorno obsesivo compulsivo, por citar solo algunos, gozan de cierta fama, pero existen también otros trastornos que no tienen tanta difusión y pueden afectar severamente la calidad de vida de quienes lo padecen. Incluso para los profesionales psicólogos es importante conocerlos para un adecuado abordaje. Por eso estamos en comunicación con el licenciado Juan Pablo Kovacevich, que es psicoterapeuta de la Clínica de Ansiedad y Trauma del Departamento de Psicoterapia en INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva, donde trabajan unos profesionales fabulosos. Licenciado, buenas noches. María Areces lo saluda. Hola.
Hola, sí.
Sí, ay, bueno, ahí lo encuentro. Escuchaba una lluvia y digo, ¿qué pasó? ¿Qué tal, Juan?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, estaba hablando maravillas de los profesionales de INECO, si no lo escuchó, ¿eh?
Uy, gracias. Bueno, no escuché nada, así que voy a confiar en tu palabra de que hablaste maravillas.
Sí, todo bien. La verdad que conozco a varios y la verdad es que siempre está buenísimo consultarlo, porque estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Del ritmo en el que vivimos todos los días, y uno no se da cuenta lo que esto genera en uh-huh. las personas. Inclusive muchas veces podemos llegar hasta enfermarnos, ¿no? Porque no podemos parar, porque hay algo que pareciera que nos lleva como una marea, y muchas veces nos dicen, bueno, pará, te tenés que desestresar, tenés que bajar un cambio. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Y esto a veces genera...
Claro, nos dicen lo que tenemos que hacer, pero no cómo, ¿no?
Claro, claro, claro. A ver, hablemos un poco de esto, de qué nos está pasando que no podemos parar, ¿no?
Bueno, a ver, digamos que estamos metidos en un ritmo de vida que es bastante frenético, como vos bien decís. en un contexto donde estamos hiperestimulados, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos hiperestimulados en lo laboral, con un montón de responsabilidades muchas veces, y cuando nos paramos a descansar, muchas veces más que descansar, estamos pensando de nuevo,
sí,
informándonos sobre un montón de problemas, conectados con un montón de cosas y recibiendo información de día y de noche. Así que si uno mira un poco el contexto, es bastante entendible que estemos como estamos, ¿no?
Sí, sí. Escucho muchos casos de depresión, de ansiedad, de fobias en adultos y adolescentes y que tienen que ver con esta hiperestimulación, ¿verdad?
Mira, la verdad es que hay muchos posibles orígenes para esas diferentes patologías, con lo cual sería muy osado decir que o establecer alguna causa, ¿no? Uh-huh. No siempre son las mismas causas y sabemos que hay mucha gente que está expuesta a la misma cantidad de estímulos y también a, digamos, situaciones laborales o estresantes y no desarrolla ni trastornos de ansiedad ni depresión. Mm. Pero sí es cierto que el ritmo de vida vertiginoso, hiperconectados, con poco espacio para el descanso, para el ocio,
sí,
para las cosas más placenteras y básicas que a uno lo gratifican, digamos, probablemente influye en muchos casos de depresión y en muchos casos de trastorno de ansiedad, especialmente en personas un poquito más predispuestas, ¿no? Uh-huh. Si no, uno corre el peligro de decir que ciertos factores afectan a todo el mundo, y la verdad es que, digamos, hay gente que no desarrolla ningún trastorno, ni fobias, ni depresión en los mismos contextos. Pero sí sabemos la importancia de poder tener un correcto descanso, de poder desconectarnos, de poder tener tiempo para nosotros mismos a la hora de mejorar nuestra calidad de vida. Y sabemos también que en algunas personas que son un poquito más predispuestas o más sensibles a la ansiedad, a veces estos ritmos de vida tan frenéticos sí pueden tener consecuencias, digamos, más complicadas.
Ajá, ¿por ejemplo?
Bueno, la depresión es un dato importante. Si uno tiene en cuenta la forma en la que está creciendo la cantidad de personas con este trastorno, y que tiene también mucho que ver con el estrés, ¿no? Hay una correlación entre estrés y depresión que es bastante alta.
¿No? Pero uno a veces cuando imagina la depresión, esto lo he escuchado millones de veces, pero quizá la mayoría de las personas dice depresión, uno está tirado en una cama, y a veces no es así, está hiperactivo, ¿verdad?
Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces la depresión correlaciona no solo con síntomas conductuales, como puede ser lo que llamamos inhibición conductual, que es la persona que deja de hacer cosas, se retrae, ¿no? Empieza a frecuentar menos sus redes sociales, empieza a salir menos de su casa hasta que llega a un nivel de inactivación muy grande, sino que también tiene un aspecto cognitivo que tiene que ver con un montón de pensamientos, muchas veces de autorreproche, de inutilidad, que termina haciendo que la persona como que se vaya retrayendo un poco. Uh-huh. Pero hay personas que lidian con este tipo de pensamientos de la forma contraria. Como les aparece la sensación de inutilidad, muchas personas lo que intentan es ser exageradamente útiles.
Claro.
Entonces se la pasan produciendo. Te vas a encontrar gente que puede estar, digamos, cursando una depresión y que a lo mejor está haciendo todo lo contrario, ¿no?
Uh-huh.
No para de trabajar porque es una forma de tratar de no lidiar con todos los pensamientos autodescalificadores y sensaciones de inutilidad.
Uh-huh.
Y la verdad es que eso también es bastante nocivo para nuestra salud, ¿no? Pasamos para el otro extremo.
Uh-huh. Ahora pensaba...
Vas a notar de gente que lidia con sustancias como el alcohol o que intenta regular este estado anímico de diferentes maneras. Digamos que el cuadro de la persona tirada en la cama es una posibilidad, no es la única.
Uh-huh. Yo siempre pienso en los niños y en los adolescentes, ¿no? Y en este uh-huh. mundo en el que vivimos donde... Si bien por ahí a los chicos prefieren en lugar de hacer ocio estar hiperconectados e hiperactivos, ¿hasta qué punto, cómo se puede hacer para regular esto cuando tenemos un mundo donde los estímulos son constantes para ellos y son seres que por ahí lo pueden analizar o reconocer menos que los adultos?
Bueno, yo creo que lamentablemente todavía no tenemos información acabada sobre este tema porque es un proceso bastante novedoso.
Uh-huh.
De alguna manera esta hipertecnologización en la que estamos metidos, no sabemos muy bien a ciencia cierta, digamos, cómo manejarla, ¿no? Es algo relativamente reciente. Quizás una forma tenga que ver con lo que cada uno puede hacer desde su lugar, generando algunas inquietudes que tengan que ver con cosas que estén por fuera del mundo cibernético, ¿no? Quizás haciendo más salidas, actividades al aire libre. Desde el punto de vista de los padres, a lo mejor también lo que uno puede hacer es, de alguna manera, intentar mediar o generar un cierto equilibrio entre lo que es el uso de lo que podía hacer internet y demás, y lo que es regular un poquito de tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Claro. Fomentar el contacto con amigos, quizás la práctica de algo al aire libre, algunos espacios donde, digamos, uno puede hacer algo diferente que estar todo el tiempo hiperconectado.
Sí.
Y también el correcto descanso.
Claro, bueno.
Porque hablando de trastornos, como puede ser ansiedad, depresión y demás, sabemos que la falta de sueño o la mala calidad de descanso también influye en el desarrollo de un montón de patologías.
Bueno, en cualquier momento...
Mucha gente se queda...
En cualquier momento te voy a consultar, porque si hablamos de descanso, te digo que no soy la más adecuada como para... Así que voy a terminar en INECO, me parece, en cualquier momento.
Créeme que no estás única, ¿no? No estás sola, digo. No sos la única que está lidiando con esto.
¡Ay, qué suerte!
Pero sí, sabemos que el descanso es muy importante.
Sí,
y muchas
sí.
veces uno sigue conectado por la noche y de ese modo no descansa correctamente, o el celular al lado de la cama, que uno lo prende, aparecen las luces estas que nos mantienen despiertos y bueno... Parece que no, pero toda esa cosa contribuye a, de alguna manera, debilitar un poco
sí.
nuestra resistencia, ¿no?
Además sé que hay algunos otros trastornos que por ahí uno no con los que por ahí no tiene tanto conocimiento o está tan en contacto o se manifiestan tanto en los distintos medios de comunicación, como son algunos miedos extremos e irracionales o ciertos objetos o situaciones que por ahí no son riesgosos, como las fobias, algunas cuestiones
Ajá.
a los espacios cerrados, a las alturas, a los insectos. ¿De dónde provienen estas sensaciones? ¿Tienen que ver con algún trauma infantil? ¿Tienen que ver con algún momento preciso de la vida, o tiene que ver solamente con el propio pensamiento?
Bueno, esto que decís es una pregunta muy interesante, porque nos la venimos haciendo hace décadas y no le encontramos una respuesta concluyente. Lamento hoy ponerme en ese lugar tan escéptico de no dar respuesta, pero la verdad es que lo que la investigación nos sugiere es que hemos pasado por diferentes explicaciones
sí.
y que no tenemos ninguna concluyente. ¿Esto qué quiere decir? Tradicionalmente se tiende a pensar que la fobia se adquiere por ejemplo, lo que llamamos un aprendizaje aversivo, ¿no? Un condicionamiento. En algún momento yo entré en contacto con alguna situación o estímulo que no tenía ningún valor en sí mismo, por alguna experiencia se tornó extremadamente desagradable y a partir de ahí yo desarrollé un afecto, como puede ser el miedo, e intenté alejarme de esa situación. Pero la verdad es que lo que nos dice la experiencia es que muchas personas que tienen fobias, diferentes fobias, no recuerdan ninguna situación traumática, ni recuerdan haberla pasado mal, por ejemplo, no sé, en alguna situación de estar encerrados, o no recuerdan haber visto en su vida, qué sé yo, alguna serpiente y aún así tienen fobia a las serpientes.
Uh-huh.
Entonces, la verdad es que no sabemos por qué la gente desarrolla fobia. En algunos casos sí hubo una experiencia traumática, por ejemplo, alguien que se quedó encerrado y se sintió desesperado
claro,
y luego
claro.
salió, ¿no? Y a partir de ahí le tomó miedo a los espacios cerrados. O personas que han aprendido por terceros sobre alguna experiencia con algún estímulo que ha sido muy desagradable, tienden a evitarla. Quizás
claro.
una madre que le tenía miedo a los gatos.
Y le transmite a sus hijos, claro.
ciertas ideas sobre los gatos a algún hijo, por ejemplo, que podría desarrollar la misma fobia. Pero como no en todos los casos es igual, nos lleva a no poder plantear una hipótesis única en relación a por qué la gente tiene fobia.
Claro, claro.
Podríamos decir que...
Sí.
Sí.
Que no hay una no hay una cuestión donde se sepa concretamente cuál es el origen, que puede ser variado, pero lo importante es que hay una solución, uno puede tratar estas situaciones, puede sentirse mejor.
Sí, desde luego, y es muy importante lo que me estás preguntando, porque lamentablemente se tiende a pensar en algunos modelos de psicoterapia que las fobias o proceden del inconsciente, digamos, o no tienen tratamiento, y la verdad es que tienen tratamiento. El tratamiento es relativamente sencillo a comparación de otros tratamientos y es altamente efectivo. Uh-huh. El tratamiento tiene que ver con atacar diferentes instancias de la fobia. Por ejemplo, la fobia podemos definirla como un miedo irracional, excesivo, exagerado,
uh-huh.
a una situación o estímulo que realmente no reporta el nivel de gravedad, digamos, que la persona sienta al momento de activarse tanto. En activarse lo llamamos a, por ejemplo, los síntomas de activación autonómica como taquicardia, frío,
sí,
temblor,
sudoración,
calor,
sí.
Sudoración, exactamente. Los síntomas de que nuestro sistema nervioso detecta una amenaza y está respondiendo, intentando generar una respuesta de lucha o huida, de alguna manera. Uh-huh. Sabemos que lo que tendemos a hacer cuando nos encontramos con una situación que nos produce tanto miedo es escaparnos. Uh-huh. Escaparnos genera un alivio, es lo que nosotros llamamos reforzamiento negativo. Es decir, cuando yo estoy en una situación desagradable y de alguna manera logro salir y mis emociones desagradables se calman, en este caso podría ser el miedo o podría ser la ansiedad, yo obtengo un alivio, pero
es momentáneo,
condicionado a seguir teniendo miedo, exacto. La claro. próxima vez que entro en contacto con esto, yo intento escaparme nuevamente.
Claro.
Ahora, siendo que el peligro, generalmente cuando hablamos de una fobia, no es real, si no, no sería una fobia, entonces lo que nosotros nos podemos proponer es trabajar un poquito con los miedos exagerados de la persona,
sí.
contextualizarlo y ayudarla a progresivamente ir perdiendo estos temores.
Uh-huh.
¿Cómo lo hacemos? Una de las formas es aproximándonos gradual y lentamente al temor de la persona, que puede ser una situación o puede ser un objeto puntual como, no sé, un gato. La persona puede aproximarse en terapia. A ver, en primer lugar quiero explicar que esto se hace con total consentimiento del paciente, ¿no?
Absolutamente,
no es que uno
claro,
lo,
sí.
lo pone abruptamente.
Encerrado en una habitación con un gato.
No, se ha hecho, existe, en literatura uno puede notar cualquier cosa, pero los tratamientos actuales son muchísimo más cuidadosos, siempre consensuados con el paciente. Se arma una jerarquía de aproximación, esto quiere decir que no es lo mismo quizás para esta persona del ejemplo imaginario del gato, leer la palabra gato, que tocar un gato,
ah,
o quizás ver una foto de un gato, o quizás ver un video de un gato en movimiento con audio. Uno puede ir progresivamente ayudando a la persona a que vea cómo su nivel de malestar y su miedo, conforme se va aproximando a esto que tanto teme, termina bajando.
Ajá.
¿No? Y se producen tres respuestas muy importantes para nosotros. Una la llamamos habituación, que es que la misma situación me genera menor activación. La otra sería extinción, como que yo dejo de apelar a la respuesta de escaparme. Y la otra es un aprendizaje nuevo. Yo empiezo a aprender que ni me vuelvo loco, ni me desmayo, ni me pasa nada tan terrible, y que el malestar que experimento comienza a bajar. Una vez que eso pasa y yo ya puedo, por ejemplo, ver la foto del gato, a lo mejor puedo pasar el video. Y luego el video quizás a ver un gato a la distancia. Y luego posiblemente la parte final se entra en contacto con un gato. Y sabemos que los pacientes por lo general responden muy bien, porque se va haciendo de forma muy cuidada, ¿no? Y se va generando un nuevo aprendizaje que es muy contradictorio con el de escaparme de
claro.
todo lo que tenga que ver.
Es enfrentar esos miedos.
Es enfrentarlo, pero digamos, de una forma terapéutica.
Gradual, claro.
Muchas veces, cuando uno habla de exposición, parece como si no fuese de manera cuidada o si uno llevase al paciente a hacer algo justamente que le da miedo. La idea no es hacer eso, es ayudar al paciente a aprender que aquello a lo que teme, digamos, no representa un peligro, pero desde lo cognitivo, porque eso muchas veces ya lo sabe,
claro,
desde lo vivencial.
Claro.
Por eso los tratamientos son más vivenciales.
Ahora te voy a hacer una pregunta que seguramente va a ser compleja, me vas a decir, ay, mira qué pregunta me vas a hacer. ¿Qué pasa cuando uno no sabe a qué le tiene miedo y muchas veces tiene uh-huh. esas sensaciones? Como si fuese una fobia, no sé cuál es la diferencia entre fobia y trauma, supongo que son cosas muy diferentes, pero uh-huh. ¿Qué pasa cuando uno a veces tiene todos esos estímulos y no sabe a qué es?
Bueno, pero a ver, ¿cómo lo pensarías? Porque me parece que lo primero que tendremos que tratar es detectar si la emoción de la que estamos hablando es miedo. Y de alguna manera, una forma de hacerlo podría ser tratando de ver en qué momentos se dispara, ¿no?
Ah, perfecto.
Hay una metodología para abordar esto que nosotros llamamos análisis funcional, donde, por ejemplo, nos preguntamos, bueno, pero ¿en qué situación me surge esta emoción?
Claro.
¿No? ¿Qué estaba haciendo yo?
Esta es una pregunta que se tiene que hacer el paciente, ¿no? Cuando tiene un síntoma físico con determinadas características,
exacto,
como decíamos antes, ¿no? La sudoración, la taquicardia, la sensación que se puede desmayar o que quiere huir de esa situación, ponerse a pensar en qué momento eso le ocurre, en qué situación está.
Exactamente. Toda emoción y todo pensamiento surgen en un contexto, ¿no?
Claro.
Es decir, a mí me sucede en una cierta circunstancia, donde puedo estar, si fuese algo que tiene que ver con un trauma, ¿no? Que puede ser una situación de extremo peligro o bajo la percepción de extremo peligro, donde uno se ha sentido muy amenazado y esto ha quedado grabado en la cabeza, muchas veces uno podría sentirse de este modo que vos describís, quizás ante algunos disparadores similares al trauma.
Claro, que eso es lo más difícil, ¿no? Porque son similares, ¿no?
Exacto, son lo que llamaríamos disparadores. Por ejemplo, una persona que estuvo en medio de un asalto violento, en el cual quizás hubo tiros, y sintió que su vida estaba amenazada, a lo mejor pudo ver que el atacante era un tipo con ciertos rasgos físicos.
Sí.
Y de pronto se encuentra con que está en el subte de una persona con rasgos físicos similares y empieza a tener palpitaciones y empieza a sentirse mal y empieza a temblar. Y quizás no termina de darse cuenta de cuál es la relación. Pero el organismo ya detectó que esos rasgos, de alguna forma, están relacionados con una situación de mucha amenaza.
Claro.
O de mucho peligro. Entonces, acá uno podría tener una experiencia de intenso miedo sin saber bien de dónde viene, claro, ¿no?
Qué compleja que es la mente humana. Me imagino lo interesante que debe ser para ustedes poder estudiar todas estas cuestiones que tienen que ver, por un lado, imagino yo, y decime si me equivoco, muchas veces con lo genético, después con lo, con lo cultural, con lo que va aprendiendo en la vida, con el contexto, ¿no?, en el que uno se va desarrollando. Y pensaba también respecto de hablábamos recién de fobias y traumas, y hablábamos de cosas concretas o de percepciones. Y pensaba, cuando uno es adulto, ¿puede no recordar absolutamente nada de una situación traumática?
Sí, a ver, tratando de contestar a todo, en primer lugar, sí, es apasionante. Lo más apasionante, te diría, es sentir que hoy en día podemos dar respuesta.
Eso es fabuloso.
Que son tan limitantes, sí, ¿no? Porque hacen tanto daño, hacen tanto mal, generan tanto sufrimiento en la vida de la gente que muchas veces los limitan profundamente. Y hoy por hoy disponemos de estrategias terapéuticas sumamente útiles. Y cuando digo sumamente útiles, lo resalto, sumamente útiles, de niveles de eficacia altísimos para lo que es psicoterapia.
Es buenísima esa noticia.
Y en relación, sí, por suerte, esto viene siendo así hace muchos años, ¿eh? No es que sea algo muy moderno, pero para nosotros es un poco moderno lo que es nuestra práctica en este país.
Sí.
Y en relación a no recordar situaciones que estén vinculadas con un trauma, desde luego que esto es así. Hay personas que pierden absolutamente todo el recuerdo del evento traumático y reexperimentan ciertas sensaciones corporales o sensaciones de miedo, ¿no?, emociones ante ciertos eventos que le parecen que salen de la nada. En algunas ocasiones la persona recupera espontáneamente el recuerdo traumático. Ha pasado que nos han derivado pacientes con estrés postraumático que habían recibido un abuso de chicos y de pronto, hablando con alguna amiga sobre algún tema, aparece el recuerdo traumático de haber sido objeto de una situación de abuso, ¿no? Y uno se pregunta, ¿dónde estuvo todo eso tanto tiempo? Bueno, estuvo en algún lado. Muchas veces un disparador externo hace que brote en la memoria algo que estaba totalmente anulado. Otras veces hay una recuperación parcial del evento traumático, ¿no? Es decir, uno va recuperando como partes, van apareciendo recuerdos o van apareciendo sensaciones corporales que a uno le generan un intenso malestar y no entiende muy bien por qué. Y en algunas ocasiones uno no recupera el trauma. Personas que han tenido un accidente muy traumático y a partir de ahí no recuerdan más qué fue lo que sucedió y no lo recuperan. Es interesante saber que nosotros no tenemos que inducir el recuerdo del trauma. Si la persona no lo recuerda, no lo recuerda. No hay que tratar de forzar ese recuerdo. Ahora, si el recuerdo aparece y empieza a ser limitante en la vida de la persona, empieza a generar efectos, empieza a generar lo que nosotros llamamos flashbacks o angustia, pesadillas, problemas somáticos y demás, bueno, en tal caso sí hay tratamientos estructurados y muy efectivos para abordarlo. Pero puede que uno lo recupere parcialmente, puede que uno no recupere este recuerdo. O puede que, como te decía hace un ratito, se dispare de la nada en cualquier momento de la vida.
Claro. Ahora, Juan Pablo, es súper interesante porque con el trabajo que ustedes están haciendo allí en INECO hay mucho, imagino yo, camino por recorrer, pero lo importante es que frente a todas estas situaciones que tienen que ver con la vida misma, ¿no?, con lo que vos decías, estos miedos a veces irracionales o con situaciones traumáticas que podemos vivir en la calle, desde un robo, un accidente, la pérdida de un ser querido. Bueno, yo entrevisto muchas personas que están en estado resiliente, la mayoría creo que somos personas resilientes, porque todos en algún momento de la vida nos ha pasado que hemos perdido a alguien o que nos han pasado cuestiones. Digo, es importante que haya un trabajo exhaustivo para poder ir superando, ¿no?, y tener una mejor calidad de vida, sobre todo en este mundo que, como hablábamos al principio, es tan vertiginoso y por ahí no nos permite detenernos, y después vienen los síntomas, ¿no?
Exactamente, es como vos bien decís, la verdad es que todas las personas cargamos nuestra mochilita y en ella hay pérdidas, hay frustraciones, hay dolores, hay situaciones muy difíciles que cada cual habrá atravesado en su vida. No siempre se convierte en el motivo de consulta, tampoco es que uno tenga que apañar que todas las personas tengan que ir a terapia. Desde luego, cuando hablamos de trastornos o de problemas clínicos, estamos hablando de que este nivel de miedo o este nivel de inactivación física o emocional, o esto que a mí me pasa, me está generando un problema. Me está limitando en mi capacidad de disfrutar, me está limitando en mi desempeño, me está limitando en mis objetivos vitales. En esos casos sí disponemos de tratamientos que nos permiten lidiar mucho mejor con eso y muchas veces superarlo bastante bien. Pero quizás eso que vos decís sea la diferencia entre lo que es una fobia y lo que es un miedo, o sea, la diferencia entre lo que es una depresión y lo que es la tristeza. Es el grado en el cual esto a mí realmente me termina perjudicando en lo que son, digamos, mis áreas importantes en mi vida, ¿no? No todo el mundo, por pasarla mal, por haber sufrido, por haber perdido a alguien, va a requerir terapia.
Seguro.
De alguna manera. Habrá gente que esto le genere un malestar lo suficientemente grande como para que sí, y gente que seguramente lo vaya resolviendo en el curso de su vida. La verdad es que muchos trastornos psicológicos, trastornos no tanto, pero muchos problemas son circunscritos en el tiempo, y a medida que el tiempo va pasando y uno continúa con su vida, se van resolviendo. De hecho, fíjate vos, quiero tampoco dar demasiado dato, no quiero llenarlos con información que no sirve para nada, pero sí que de las personas que están expuestas a situaciones traumáticas, realmente traumáticas, las personas que desarrollan cuadros de estrés postraumático son menos del 10%.
Ajá.
Entonces, más del 90% de las personas que están expuestas a situaciones traumáticas no van a desarrollar estrés postraumático. Pueden que desarrollen un estrés agudo, estén algún tiempo con ciertos síntomas similares, y luego con el paso del tiempo, digamos, van a ir mejorando.
Claro.
Pero quizás también tener en cuenta esto, ¿no? No todos los problemas que tenemos, ni los miedos, ni las pérdidas, ni nuestras ansiedades, inseguridades o momentos de tristeza constituyen situaciones que ameriten terapia.
Claro. Lo bueno es que digo, esta charla es súper interesante por esto, ¿no? Porque es sumamente positivo. No necesariamente uno tiene que caer en esas cuestiones si ha pasado por alguna situación. Aquí está mi compañera Norma, que te quiere hacer una pregunta, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Norma, buenas noches.
Bien, buenas noches, doctor. Justamente lo que uno ve alrededor, cada vez hay más jóvenes con ataques de pánico, con fobias. Uh-huh. Entonces, uno se pregunta, como un caso concreto que tengo de la hija de una querida amiga, dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar de la forma más efectiva y rápida para que mi hija pueda salir de ese ataque de fobia que de repente apareció? No sé si habrá tenido algún tema traumático. Pero, digamos, si uno tiene que hablar de tratamiento, tiene que hablar de tratamiento psicológico y además, digamos, con algún psiquiatra o esto, ¿cómo se resuelve rápidamente una situación así en la que la madre se ve sorprendida por una hija que desconoce, ¿no es cierto?
Claro, mira, me parece que lo primero que habría que hacer es tratar de, a la familia, tanto a la madre como a la hija, llevarle la tranquilidad de que estos son, digamos, cuadros que tienen buenos tratamientos y responden bien. Porque muchas veces lo que pasa es que la gente no tiene información adecuada y se imagina que esto es mucho peor de lo que es, o que no hay tratamiento, que va a vivir toda su vida así. Quizás primero llevar tranquilidad, ¿no? Una persona que pasa por una situación de pánico, de fobia, sufre mucho, se asusta mucho y realmente muchas veces su calidad de vida se puede ver muy, muy seriamente amenazada.
Sobre todo, qué feo en un joven,
pánico,
¿no?
Claro. Que sufren muchísimo. Entonces, primero llevar un poquito de tranquilidad. Hay tratamientos efectivos, los tratamientos tienen una altísima tasa de respuesta positiva, hay cosas para hacer. En relación a si siempre es necesario un psiquiatra, no siempre. Muchas veces conviene. muchas veces conviene, nosotros recomendamos mucho el trabajo interdisciplinario, porque en primer lugar, antes de poder hacer un diagnóstico de pánico con seguridad, tenemos primero que descartar otras cosas. Por ejemplo, si hay algún cuadro, alguna cuestión hormonal, si hay alguna cuestión a nivel cardíaco. Generalmente no, pero no podemos tomar el riesgo de decir que una persona tiene pánico cuando a lo mejor tiene hipertiroidismo, ¿no?
Claro.
O que estuvo una crisis de pánico cuando en realidad era una hipoglucemia. Entonces, yo creo que el trabajo interdisciplinario es muy importante para llegar al diagnóstico adecuado. Una vez uno tiene el diagnóstico adecuado, sea pánico, sea fobia o lo que fuere, en algunos casos la severidad al principio amerita que el psiquiatra implemente algún tipo de medicación, claro, ¿no? De ahí los psiquiatras pueden optar por antidepresivos, hay toda una variedad, a nivel farmacológico que da muy buenos resultados. Lo que sí es muy importante, especialmente los trastornos de ansiedad, es el abordaje psicoterapéutico, donde el paciente puede aprender herramientas, puede aprender un poquito qué es lo que le pasa, puede aprender a perderle el miedo a sus síntomas, porque eso le va a garantizar
una mejor
los
calidad de vida
a largo,
¿no?,
plazo.
Claro.
Claro.
Juan Pablo,
no dependa de un fármaco, ¿no?
Sí. Yo te quiero agradecer muchísimo. La verdad que valoro muchísimo el siempre he tenido contacto con la gente de INECO en distintas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con estas cabezas locas que tenemos, que es tan difícil abordar. Y bueno, en un día de esto me voy a dar una vuelta porque duermo poco, así que voy a tener que quedarme una vuelta.
Pásate.
No tengo problema con los gatos ni nada, ¿viste? Que te cerrás así, al contrario. Bueno, por suerte me gustan los animales, más hasta las ¿viste de los bichos bolitas? Los agarro, los ¿cómo se llama esto? Los cascarudos estos marrones, como yo soy de un pueblo, los agarro con la mano, así que por suerte por ese lado no me va.
Hay fobia de todo, hay gente que tiene fobia a los círculos, a los colores,
a los botones.
Qué loco eso.
Es ilimitado el campo, sí.
Qué loco,
¿eh? Tipo de fobia. Mirá, la gente conoce más el tipo de fobia animal, ¿no? Los
claro, insectos, pero es verdad lo que vos decías, los botones, a cosas raras.
Sí, sí. Exacto, a ciertas figuras geométricas.
Yo le tengo fobia a mis productores acá en la radio porque me están haciendo que se me termina el tiempo, Juan Pablo. ¿Puedo ir a verte?
Venite tranquila.
Bueno, te mando un abrazo y a todos los profesionales de INECO, muchísimas gracias, allí que trabajan para que tengamos una mejor calidad de vida. Te mando un abrazo fuerte y gracias por este rato.
Bueno, muchas gracias a vos, un abrazo grande para todos por allá y bueno, que tengan una muy linda semana.
Gracias, igualmente.
Estás escuchando Cuento con Vos.